Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 155. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Neighbors 2, Sorority Rising.
Pero recuerden que antes de escucharnos la idea es que vean la película antes porque se las vamos a spoilear. Aunque, qué sé yo, no sé si hay mucho que spoilear en esta, ¿no?
Qué lindo volver a ver una película con Seth Rogen, como se pronuncie. Uno de nuestros actores favoritos, quizás no desde la actuación precisamente, pero sí desde el carisma y la hermosa comedia que siempre nos trae.
Sí, y también él con su amigo Evan Goldberg se transformaron, más allá de, como decís vos, de la actuación, en un grupo de creativos muy copados. Hasta ahora nos tenían acostumbrados con unas películas que, bueno, a ustedes les gustan mucho, a mí quizás un poquito menos, pero bueno, nos venían sorprendiendo habiendo escrito y producido Superbad y Pineapple Express, que son excelentes comedias. Después animaron a la dirección con This is the End y The Interview.
Floja The Interview, pero sí.
Sí.
Floja.
Me parece que The Interview sufrió haber tenido tanta expectativa previa.
Seguro.
Por el conflicto político.
Seguro.
La peli es correcta, está bien. Pero sí, se la infló demasiado con lo que pasó previamente.
No seas apologista, Santiago. Es una película, más o menos. Pero ahora están sorprendiendo con una nueva serie que arrancaron, que se llama Preacher, que es completamente fuera de su zona de confort, se podría decir, que está muy buena y que de la que probablemente hablemos cuando termine la primera temporada.
Bueno, y en línea con este amor que sentimos por Seth Rogen y su gente, hicimos un podcast de Neighbors 1, peli que a mí creo particularmente me gustó muchísimo, a ustedes creo que bastante, más menos que a mí, pero a mí la verdad me pareció una gran comedia que me hizo salir muy, muy feliz de la sala del cine.
Salvando algunas cosas que no están tan buenas y que en esta se repiten también, que son los vecinos, los mejores amigos.
Los vecinos no hacen, es la película.
Es la película.
Claro, sí, sí.
Los mejores amigos que son un cero a la izquierda, muy, muy zarpado.
Los mejores amigos de Seth Rogen, sí.
Sí,
son raros. En esta peli me parece que igual están un poquito más reivindicados. Él, más que nada, tiene un par de momentos más interesantes.
Especialmente el gag del
payaso.
Sí, sí, las dos veces que aparece desde el piso con el...
Excelente, boludo.
Eso, creo que es el mejor gag de la película. Es lo que más me gustó. No sé si es lo que más me hizo reír, pero es lo que más me gustó visualmente y en su...
La risa era muy buena también. Sí, como muy aguda.
Es tremendo, sí, sí. Creo que con eso salvás al personaje así por sí solo. De hecho, en particular, bueno, estamos empezando desde el medio, pero... no nos importa. La mejor secuencia de la película es claramente esa mitad en donde Seth Rogen y Zac Efron y todos los demás hacen ese plan para robar la marihuana.
Tipo,
ahí están todas las mejores ideas visuales, de chistes, de personajes. Ver a Chloe García Moretz, o como se llama así, ¿no?
García, ¿no? Pero
García.
Grace. Estaba convencido que tenía como un medio mexicano. Podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, cuando usa de jabalina la bandera yankee.
Sí, sí, sí.
Todo la especie de show de Zac Efron. Está como... Esa secuencia me mató.
A mí me parece que visualmente, ya que arrancamos por ahí el debate, la peli primera tenía muchas mejores ideas. Me parece que, por ejemplo, las fiestas estaban contadas cada una de una manera... espectacular,
sí,
distinta.
Acá las fiestas es como pasa una atrás de
la
otra.
Es que no
es
lo importante, porque el foco de la peli me parece que no está tanto en la fiesta.
No, es otra cosa. O sea, tiene dos cosas grandes que podemos charlar, pero sí, continúa.
No, digo que me parece que, si bien como la puesta en escena me parece que no está tan inspirada como la peli anterior, para mí el fuerte de esta película fueron los diálogos, de esta en particular, de Neighbors 2. Parece que hay momentos de diálogos que son súper, súper interesantes. Que quizás también, bueno, puede que no lleguen al nivel de la 1, que me parecían que eran todavía mejores. Pero hay un par de discusiones, no sé, cuando Zac Efron se les aparece en la casa a la pareja y de golpe se empiezan a tangentear discutiendo de cualquier cosa y es como, che, para, nos fuimos por las ramas.
Bueno, otro de los dos mejores momentos son de las dos veces que Zac Efron aparece a lo ninja en una casa donde no debería estar.
Totalmente.
Me gustó mucho más la primera, que aparece que está como en una posición tipo de estatua,
sí.
Meditabunda y sufriente.
Bueno, párrafo aparte para Zac Efron, que ya lo mencionamos un poco en Neighbors 1, pero qué tipo sorprendentemente interesante de ver como actor.
La cámara lo ama primero.
Pero él acompañado
más allá de que actúe bien o mal.
Sí, sí, sí.
En esta demostró que tiene profundidad, digamos.
Sí, sí, sí.
Puede
su
ser.
Acto.
Pero me parece que acompañado, perdón, por justamente el equipo este de comediantes, le sacan, como decís vos, Ale, a la presencia que tiene en cámara, le sacan también otra cosa más. Le sacan un comediante muy copado.
Igual también sucede esto de que es muy... Es ridículamente atractivo.
Está esculpido el chabón.
Sí, sí, claramente, qué sé yo, debe pasar más tiempo en el gimnasio que durmiendo, supongo, porque no es natural verse así, por lo menos creo yo. Y es muy gracioso cómo la película se ríe, la primera película ya había tenido esta idea, la segunda se ríe también, se ríe de esto, ¿no?
De que es, constantemente se pone en cuero.
Claro, sí, sí, cuando aparece, cuando decía recién que les aparece a las chicas cuando están viendo la casa, están boxers.
Sí, sí, sí.
Y después se va corriendo en boxers. ¿Por qué estaban boxers? Cuando, la última vez que lo habíamos visto estaba con,
es que es un
con
poco, pantalones. Es un poco lo gracioso de la película, justamente. En un momento están viendo por la ventana las dos parejas adultas, digamos, y Zac Efron. Y Zac Efron, antes de ir a la misión, se pone en cuero nomás y se cambia la remera, porque sí.
Porque sí, 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 porque sí. Y los cuatro personajes lo miran como en un solo plano. Sí, sí. Y después el otro tipo se pone la máscara payaso y no, eso no lo necesitaban.
Bueno, y un poco en los actores está el corazón de la película, ¿no? Me parece que hay muy buena química entre Seth Rogen y Zac Efron, entre Rose Byrne y Seth Rogen también.
Rose Byrne o Byrne, la habíamos visto hace 3 semanas hacer absolutamente nada en X-Men Apocalypse.
Mal.
Ahora, ¿qué
será?
Moira MacTaggert.
Moira.
Sí. Igual a mí un poquito me pareció un bajón lo que le hicieron, que quizás era innecesario. No sé si suma mucho a la historia, que esté embarazada, ¿viste? Como que de esa forma no puede.
Es como que esté embarazada y vayan a tener su segundo hijo, más que una historia de guión que nos...
Que propulse
algo de la pareja y que se van a mudar a un lugar nuevo y van a tener otras responsabilidades. Es solo como un MacGuffin para decir
sí,
que
tal
se
cual
tienen
la
que mudar.
Excusa.
Porque esta película hace mucho menos foco en ellos como pareja.
Claro. A mí me parece uno de los problemas que tiene la película, que a mí me gustó bastante menos que la primera. O en realidad la disfruté igual, yo qué sé, apenas menos. Pero quiero decir, me parece una película inferior a la primera. Es que no tiene un foco claro. Ahora vamos a hablar de un par de temas interesantes que toca. Pero sí, como dijiste, la familia queda medio secundario, queda como una excusa. Lo de la sorority, o sea, la fraternidad versión femenina, está...
No, bueno, ese es el para mí.
Para mí ese es el centro de la película.
Claro, el centro de la película es el, digamos, el feminismo.
Pero no
para, para ponerlo de una manera muy, muy burda. Y el segundo es la historia de Zac Efron. O sea, para mí es eso. Es A, B.
Bueno, pareciera
y
que
muy C abajo de todo.
Pareciera que a lo que más se le da pelota, o lo que más termina desarrollado, si bien el final es medio boludo y medio que se cuenta
no termina
un epílogo, es la historia de Zac Efron. Porque la sorority, como dijiste vos, como dijimos que en lo que aplica a las fiestas. Creo que cuentan todo muy como, no sé cómo decirlo, por compromiso, tipo checklist. Bueno, estos sí son amigas y tienen este conflicto. Es como todo muy, tiene que pasar esto, tiene que pasar esto, tiene que pasar esto.
A mí lo que me pasó, sí, con el tema de la sorority. ¿Tenemos alguna palabra en castellano para
que
sorority?
Me parece que no, porque con fraternity es fraternidad, pero con sorority me parece que no hay. Sororiedad no existe.
Que en realidad no existen las fraternidades en Argentina.
Claro.
No, bueno, pero tenés esa manera de decir, bueno, fraternity es fraternidad. Lo sabemos.
Eso
pero
es una,
sorority, ¿no?
Quizás que no tengamos una palabra para sorority es una evidencia más de que vivimos en un mundo sexista.
Totalmente, sí, totalmente.
Pues,
pero bueno, por eso, a mí me parece súper interesante dónde está puesto el foco en este tema. Pero por momentos, si bien me encanta y celebro que la peli hable sobre eso, y no me parece que esté como artificial, me parece que funciona, es orgánico en la película.
La pregunta, el material se ve honesto. Como está la...
Yo le creo a la película.
Sí, sí, sí.
Es el corazón de la película.
Ahora...
Perdón que te interrumpa, Santi. Algo que habíamos dicho justo cuando salimos de verla fue que a mí, por ejemplo, Zoolander 2 me había parecido carente de nada que decir y por eso no me había gustado mucho. Esta película se nota...
Que tiene cosas para decir.
Que tiene algo que quiere decir.
Y aparte, para mí, te da como un mensaje importante, algo que me parece que es un tema sensible, lo da bien, lo da sin que parezca artificial y te lo da con onda y a veces hasta riéndose de sí mismo, riéndose de que te está dando un mensaje.
Sí,
y
pero
está
no
bueno,
sino,
porque te hace sentir cómplice de
no
eso.
Solo eso, sino que ellos mismos están diciendo, mirá, la verdad que... el guión está escrito por 5 tipos. Cosa ya es
bueno,
raro,
yo quiero hablar
que
de
medio
eso, sí, sí.
Es raro. Pero, de todas maneras, es la visión de un de escritores hombres hablando sobre el feminismo. Y ellos, hay momentos en los que dicen, yo no sé qué es el feminismo. Y lo dice personaje de Seth Rogen. ¿Esto está bien? ¿Es exista o no? No sé qué es. Entonces, esa línea que toca está bastante buena.
De hecho, eso también explica que también algunos de los mejores chistes son... del feminismo desde el punto de vista del hombre, que a veces...
Es que la película en general está muy vista desde el punto de vista del hombre. De eso quiero hablar.
Es de esa inversión en que, pero paran, yo no puedo decir nada, pero la mujer me puede decir cualquier cosa, no entiendo. O sea, no sé qué tengo permitido decir y qué no. Que bueno, obviamente nosotros también somos 3 hombres, nos pasa. Obviamente, quiero decir, eso nos va a resultar más en relación a nuestra experiencia de vida que el que la, los problemas que tiene una mujer, ¿no?
Claro.
Bueno, pero a lo que yo quiero ir es que, si bien, insisto, está muy bien abordado el tema y se siente orgánico y está buenísimo que se hable de estas cosas, me pareció que a nivel personajes, como bajándolo a un nivel más narrativo, las chicas, el trío de estas tres amigas, no están, por ejemplo, tan bien desarrolladas como si estuvieron en la película pasada, Zac Efron y Dave Franco. Y el otro par más que estaban alrededor.
Y también habían tres o cuatro personajes secundarios, amigos, que se los entendía. Y los
que
de hecho aparecen de nuevo acá. Era McLovin, básicamente, y el morocho que ahora es policía.
Bueno, y que ahí sentías que había un grupo de amigos con códigos, con un cierto ritmo, con un cierto mundito, con lenguaje. Y en este caso son simplemente chicas, X, que no importa quiénes son.
Sí,
que tienen
que por portación
el corazón
de rostro...
en el lugar correcto. Que capaz son súper carismáticas, entonces tipo te caen bien.
No, pero quiero decir, por portación de rostro te das cuenta que son como las rechazadas de las otras sororities.
Sí,
cuando ves a Selena Gómez y todas sus amiguitas y ves a ellas, viste, está la china loca.
Pero yo ponele que te creo el punto de partida. Digo, ok, estas chicas quieren esto, joya, se conocieron por esto, está buenísima la primera fiesta a la que van, que es horrible, y se sienten incómodas. Hasta ahí te recontra creo. Una vez que arranca la sorority...
Hermosa pronunciación.
Sorority.
Que arranca eso, me parece que se pierde la humanidad de los personajes y termina siendo simplemente como una estructura
el
de guión.
El discurso.
Lo repiten una y otra vez.
De hecho,
y es el
dicho.
Ping-pong y el duelo. Totalmente.
Todo
muy
lo
dicho.
Que, todo lo que. Toda la amistad entre ellas y esas típicas cosas de una película como esta son muy dichas.
Pero
y
es muy
raro como, cuando pasa eso.
A mí me llamó la atención cuando vi al final en los créditos que habían 5 guionistas. Y después, lo primero que les pregunté a ustedes es tipo, che, ¿saben si uno de esos 5, por lo menos uno, es una mujer?
Parece que son los 5 hombres.
O sea, es una película que está hablando sobre los derechos de la mujer y el lugar de la mujer en la sociedad y la cosificación y el sexismo. Y los 5 guionistas son hombres.
Sí.
Y se nota, es raro.
Y por ahí, por eso,
a
queda
ver,
tan por la mitad todo el desarrollo de los personajes femeninos y la sorority como...
Pero por lo menos, boludo, llamen a una mujer para
pedir
un punto de vista.
Uno de los errores fue ese.
Pero...
Nosotros nos habíamos ido con la sensación de que la peli dura 1 hora y media, como muchas comedias.
Sí.
Y tranquilamente podría haber durado 15 minutos más, por lo menos.
Para desarrollar un poco más a las chicas.
Dedicados
seguro.
A la sorority.
Sí, totalmente.
Y a las chicas.
Igual...
Y a los personajes secundarios, a lo que hacen y qué sé yo. Y quizás eso no le faltó a la película porque estaba muy lejos de la experiencia de vida de los que crearon la película, que son todos hombres.
Claro, sí, puede ser. El tema de los guionistas no es un tema de que por ser 5 hombres no pueden escribir la película que
escriben. No, obvio que no.
Estaría bueno que exista la posibilidad de que una chica lo haga. O sea, no podemos pedirle a la película que va a hablar del feminismo haya una mujer. O sea, se puede pedir que en vez de ver, qué sé yo, producido esta película, produzcan otra que lo haga una mujer.
Sí, pero yo digo, a ver, si es un proyecto personal de una persona, de dos, ok, son 5 guionistas, es como...
Sí, pudieron haber...
Muy poco diverso.
Yo entiendo lo que vos decís, es como que no, desde el vamos no es una necesidad ni
claro.
Una exigencia.
No, cualquier persona puede hablar de cualquier cosa, eso
pero,
está claro.
O sea, yo lo que digo es que viendo el resultado y viendo que, o sea, teniendo una idea de qué es lo que no funcionó, da la sensación de que esa debe haber sido una de las razones.
Sí, es que... pero es raro. A mí lo que me parece raro es que, ponele, el tema de lo que estaban hablando, se sentían, si tal vez no seguros, te lo hacían saber a partir del guión, tipo, no sé si esto está bien o no, que los personajes, ellos pueden hacer personajes, mujeres que sean creíbles. A mí lo que me resulta raro, y no sé si es porque no, un tema de que si son mujeres o no las que escribieron el guión, que como personajes son medio vacíos.
Claro. Y que para mí está muy como en el punto de vista de... Las mujeres deben ser así.
Claro.
Yo me imagino que deben ser así. Y por eso, bueno, para no estirar tanto este tema de debate, yo estoy de acuerdo con vos con lo que decís, Ale, que básicamente cualquiera puede hablar de cualquier cosa. Obvio, cada uno tiene un punto de vista sobre cualquier tema que haya en el mundo. Pero justo esta peli, lo que me hizo ruido a mí, como dice Fede, ya con el resultado puesto, ya viéndola terminada, es que tiene el corazón en el lugar correcto. Está hablando sobre algo interesante, lo está diciendo muy bien, pero no se siente diversa en el fondo, ¿viste? Porque te meten, Dave Franco tiene una pareja, es homosexual y se va a casar, joya.
Eso es muy interesante.
El tema del racismo en la policía, el tema del sexismo. Está como todo perfecto y sin embargo siento que en el fondo, en lo profundo, tipo no, le falta esa diversidad de... Le falta a la película el punto de vista femenino. Es como demasiado masculina la película para estar hablando de un tema que si bien es universal, están hablando de las mujeres.
Sí.
Bueno, ya que lo mencionaste, Dave Franco, me parece que el cine necesita un poco más de Dave Franco.
Sí, boludo.
A mí
me
da mucha
ese
lástima
chabón.
Que le pasó lo mismo que le pasó en la secuela de Jump Street, que en la primera Jump Street y en la primera Neighbors, Dave Franco era un protagonista. Y en la segunda hace como un cameo, ¿viste?
Sí,
en la segunda de las dos hace un cameo, en la de Jump Street es mínimo, en esta...
Igual, las dos, es la escena que tiene en Jump Street 2 y la escena que tiene acá son excelentes.
Son excelentes.
¿Viste cuando... O sea, le pone la misma onda que si fuese...
Que si fuese el protagonista. Sí. Claro, es muy buena la escena... Creo que una de las mejores escenas a nivel película, quizás la película debería haber tratado sobre Dave Franco y Zac Efron.
Me hubiese encantado que sea sobre
sí,
ellos.
Porque,
totalmente.
Porque... Como decíamos, ¿no? En la historia de Zac Efron está puesta como mayor atención. Y lo de Franco es muy gracioso cuando están preparando la noche de póker y ves a los personajes. Bueno, sí, esos cuatro siguen siendo amigos. Y cuando aparece el rubio, ¿no les pareció? O sea, el futuro esposo de Dave Franco, que no lo habían filmado nunca todavía. De repente aparece en un plano y está ahí y decís, pará, había un quinto tipo en la mesa. ¿No les pareció eso? ¿O lo mostraban desde antes?
No sé, no, me gustó mucho esa secuencia, pero no me acuerdo cuándo aparece el rubio, ¿no?
Bueno, pero es muy gracioso. Y que aparte decís, ¿quién es este? Este estaba en la fraternidad, qué sé yo, y no después hace sí, tipo sí. Todo el chiste de I'm all in y le es muy, muy divertido.
Bueno, para mí justamente esa dinámica de ese grupo funciona tan bien, por lo que estamos diciendo antes, porque se nota que los guionistas básicamente saben de lo que están hablando. O sea, se sienten muy identificados con eso.
Sí,
y eso,
sobre todo eso, lo de las fiestas. Siempre como que eso, Seth Rogen siempre supo filmar de manera divertida una fiesta. Uh-huh. Y por más que... No sepa filmar una fiesta. Ya filmarlo al espectador le trae sus propias vivencias y experiencias de fiestas, entonces es como una conexión muy fácil de hacer. Y estas como que las fiestas pasan así, ¿viste?
Sí.
Sí, quizás adoptaron todas las ideas en Buenos Vecinos o no tenían ganas de hacer eso de nuevo y la historia se los pedía,
claro.
¿Viste?
Igual,
¿qué sé yo?
Igual sí me gusta el foco que hacen también en que... Las mujeres pueden ser igual de asquerosas y estúpidas que el hombre, no necesariamente, porque son mujeres, todos los personajes mujeres tienen que ser elevados a...
Sí, son niñas.
Bueno, cuando tiran los tampones...
No solo angelicales.
Zac Efron le dice, nada, se fueron a la mierda.
Y después cuando les dice, les da la comparación de tipo, ¿qué si te hubiese parecido gracioso? Es muy bueno como de a poquito empieza a causar gracias. Gracias a Zac Efron.
Sí,
y
pero
dice,
yo
tipo,
me quedo con está bien, capaz esto también es de la posición de un hombre, pero me quedo con la primera reacción porque no es lo mismo.
No, pues se tiraba preservativos con semen.
Claro, eso hubiera sido lo parecido.
Claro, una bolsa de pito.
Sí, Bag of Dicks está mal elegido, me parece, el objeto.
Pero bueno, digo,
pero como
me
imagen
da la
imagen
de que Zac Efron, si se hubiera tirado, o sea, no se le hubiera ocurrido, o sea, si le hubieran dicho eso, le hubiera dicho, no, eso también es asqueroso, ¿entendés? Es igual de asqueroso.
Claro.
No es que es aceptable porque son condones, ¿se entiende? Fue un asco lo de los tampones, boludo.
Está bien.
La puta madre. Y
sí, pero es verdad que
sí,
uno como que le exige a las mujeres ser menos asquerosas.
Sí,
que
sí,
a los hombres es como, hombre, todo bien, si te tira un pedo. Y la mujer, tipo, no, las mujeres no cagan, no, claro que no.
No, más que nada por el tema también de esto de que se quieren meter más roles de mujeres en las películas. Y está bien, no necesariamente tienen que ser estos roles mujeres inmaculadas. Pueden ser... minas que se quieran garchar tipos, como pasa acá, que lo ven a Zac Efron y van, corren a ver cómo stripea, digamos.
Eso me hizo pensar mucho, obviamente, en Magic Mike.
También, sí.
Tiene como una... Y esa
yo quería,
secuencia,
quería decir
un guiño.
Que una de las cosas más inverosímiles de la película es que es un mundo en el que Zac Efron no tenga trabajo, ¿viste? Sí, tipo, alguien lo ve en la calle y le van a ofrecer... Bueno, de última, si estás viviendo, durmiendo en tu auto, literalmente, le van a ofrecer, ¿viste? Trabajo stripper, ponele.
Sí,
o sea, esas son las cosas que pasan en la película, ¿viste?
Sí.
En la
me
que
encanta.
Una mujer como Catherine Zeta-Jones puede ser, ¿viste?
Sí, obvio. Pasa siempre, también ves películas en las que, creo que lo hablamos en algún podcast, que tipo, no sé, se me ocurre ahora Frances Ha de Noah Baumbach, que son tipo adolescentes perdidas, que tipo no saben qué estudiar y no sé qué, y viven en pHs increíbles en el medio de Manhattan,
sí.
Tipo, dale, boludo.
Sí,
no
sí, pasa eso. Bueno, de hecho, la casa nueva de Seth Rogen, tan hermosa que me pareció que se reía de ese cliché de las películas. Tipo, la persona que vive en una casa así es millonaria. Son millonarios, chabón. No
sí, y cuando ves el trabajo del chabón es un oficinista
medio pelo. Si vas a vivir en una casa con su propio parque así, rústica y hermosa de esa forma, sos un millonario.
Eso es algo muy común en general de todas las pelis de Hollywood, que siempre los personajes son más lindos y más prolijos y más pudientes y siempre tienen como toda la vida... Siempre está todo, tienen todo resuelto, salvo el conflicto de la película.
Sí, más
todo el resto lo tienen re bien.
Es específicamente es muy específico del cine de Hollywood.
Sí, claro.
Bueno, hablamos de las sororities, pero no hablamos de Chloe Grace...
No, García.
García,
Chloe García.
¿Qué les pareció? Es una mina que todavía es como que... se quedó un poco, ¿no? Empezó con... bien arriba con Kikas.
Sí.
Y la fue quedando un poco, ¿no?
A mí en esta película...
Está correcta, creo.
Está correcta, me parece que es una buena actriz, es carismática, que... es muy linda, pero me parece que no es tanto culpa de ella, sino que lo que decimos, su personaje sí. Es muy artificial, es muy vacío, es como es más una función y un...
La película no la aprovecha porque, por lo que hablábamos antes, no está desarrollada.
Le falta profundidad. Más que nada porque es el tema de la película y es raro que la película te hable de algo que después no desarrolla bien a las personas que lo representan.
Sí, ni hablar. Eso, como había dicho al comienzo, en mi opinión es lo que hace que esta película sea una secuela correcta.
Yo me cagué de risa, la pasé súper bien, ¿eh?
Yo, sí, tal cual. Yo me entretuve mucho.
Es interesante ver que Seth Rogen y Evan Goldberg se está convirtiendo también en productores y en lo que en su momento fue Judd Apatow para él.
Claro.
No, como que ahora es él el que bajo su ala empieza a hacer comedias. Estaría bueno que él empiece a introducir también gente nueva, ¿no? Porque por ahora está haciendo todas sus comedias con sus amigos, digamos. Hasta aparece él en la película. Es interesante ver hacia dónde va eso. Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.